Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Hero Podcast. Mi nombre es Mauricio Porras y soy el fundador de Hero. Hero es una plataforma global que une activistas y personas para acelerar el cambio social y ambiental. Pueden ingresar a heroactivism.com para unirse y conocer más. En este episodio tengo como invitada a Judith Pereira, activista de Costa Rica. Conversamos acerca de cómo inició su camino en el activismo, de la importancia de la colectividad para compartir ideas y fortalecer los movimientos, de cómo sobrepasar la incomodidad inicial que muchas veces sentimos cuando profundizamos en las causas que queremos defender, del privilegio y la empatía, de romper la expectativa de perfección que se espera del activismo, de liderazgo, reconocimiento y de la necesidad de amplificar las voces latinoamericanas en los medios globales. Así que sin más, que lo disfruten. Bueno, hoy tengo como invitada a Judith Pereira, una activista de Costa Rica, mejor conocida como Jud. Así que Jud, ¿cómo estás?
Hola Mauricio, ¿todo bien? Gracias. ¿Y vos?
Todo bien. Bueno, súper emocionado de hablar con vos, conocer un poco más acerca de tu activismo y bueno, también como de potenciar la voz de una activista de Costa Rica, mismo país a donde nace Hero. Entonces súper emocionado como de estar en el mismo contexto. Así que nada, bueno, hablemos un poco de activismo, de feminismo, de cambio climático y de todos los temas que te apasionan, y ojalá que pueda ser una conversación que inspire a muchísimas otras personas a unirse o aprender cosas nuevas acerca de cómo hacer su activismo. Así que tal vez empecemos un poco con tu historia, Jud. ¿Cómo, o sea, qué te llevó a ser activista y cuáles fueron esos primeros pasos que diste?
Dale, bueno, yo actualmente tengo 21 años y comencé en esto del activismo hace demasiado. Empecé a los 14, entonces ya llevo como 7 años por ahí, no sé, una cosa así. Yo en realidad empecé estando en el cole. Sí, es algo curioso, ¿verdad? Una vez no se reconoce como activista las cosas que empieza a hacer, pero ya después uno como haciéndose un análisis ya puede darse cuenta como, mira, yo estaba activando desde que tengo esta edad. Sí. Todo empezó porque básicamente decidí empezar a hacer activismo antiespecista. Yo dejé la carne así radicalmente a los 14 años, como pude. Sí, sí, sobreviví de arroz y papa durante muchos años porque no comía nada más. Ajá. Después de eso aprendí a comer un montón de cosas. Pero bueno, por ahí empecé. Me acuerdo que, de hecho, mi primera manifestación me llevó mi hermana. Fue frente al redondel de Toro de Zapote.
Clásico, sí, aquí en Costa Rica.
Clásico, obviamente, contra las corridas de toros, porque cuando empiezan el activismo, una de las cosas que más desarrolla es la empatía, y la empatía trasciende a otros seres, trasciende a otras especies, y así es justamente como empiezo a activar yo, con el antiespecismo. Comenzamos a hablar de vegetarianismo, veganismo, cómo son esas transiciones, por qué, qué es lo que estamos comiendo, qué tenemos en nuestro plato. Y a partir de ahí es donde una comienza a darse cuenta de muchas otras cosas que están mal, de muchas otras industrias, de que, bueno, pues sí, la industria cárnica también es una de las principales promotoras del cambio climático.
Sí.
Entonces, ahí básicamente fue como mi primer paso, darme cuenta que tenía en el plato.
Empezaste a darte cuenta de que todo estaba conectado y obviamente una cosa te llevó a la otra y empezaste a profundizar. Ahora, tal vez me interesa un poco porque, como decías, tal vez diste un salto bastante radical, ¿verdad? A tan temprana edad, lo cual increíble. Pero tal vez hay muchas personas que cuando piensan en activismo y piensan en estos cambios tan radicales, tal vez lo ven como imposible de lograr. ¿Cómo fue un poco tu proceso y cómo lograste dar como este switch, ¿verdad? Como tan grande, que obviamente fue desencadenando otras cosas, pero ¿cómo fue un poco ese proceso en el cual dijiste, ok, voy a empezar a analizar un poco lo que hay en mi plato, creo que a partir de acá puedo empezar a hacer una diferencia, pero ¿cómo fue ese proceso? Porque me imagino que aunque fue radical, pues tuviste que ir investigando y hacer cosas poco a poco. ¿Cómo fue tal vez?
Sí, claro, de hecho, gracias que lo mencionas, ¿verdad? Porque no todo puede ser como de la noche a la mañana, y a veces eso nos frustra un montón de que, pero ¿cómo es que yo decidí empezar hoy y no tengo tantas cosas hechas como quisiera? Bueno, hay dos cosas para mí fundamentales dentro del activismo, y la primera es la colectividad. Si bien es demasiado importante la individualidad, los cambios individuales, nunca olvidarse de ser, es demasiado importante rodearse y formar colectividades, porque a partir de las colectividades es donde podemos comenzar a cuestionar, donde compartimos ideas, empezamos a escuchar. En mi caso, bueno, yo tuve la guía de mi hermana mayor, pues, que ella me lleva 6 años y también es activista. Y justamente, y ella me llevaba a proyecciones de documentales, me llevaba a círculos donde la gente discutía las cosas, donde se hablaba sobre X tema y cómo estaba repercutiendo en la sociedad. Y es ahí donde yo me di cuenta que el activismo nace de la colectividad y nace del intercambio de ideas. Porque para mí el activismo tiene como 3 escalones, digamos, por así decirlo. Bueno, no como escalones, como, son como 3 caminos, no sé, todo está súper junto y relacionado. Pero el activismo se trata de cuestionar, y eso solo lo podemos hacer si estamos en colectividad, cuestionar qué está pasando, en este caso con mi plato, con el sistema, qué está pasando, si es en el caso del feminismo, qué está pasando con los sistemas de opresión que tenemos encima. Cuestionamos, vamos a cuestionar, y a veces hay una frase como muy chiva que dicen que las cadenas no se notan hasta que una se empieza a mover, y es súper cierto. Y si uno está solo, probablemente se mueva, pero se mueva muy quedito. Si uno está con más personas, va a buscar un espacio más grande, va a empezar a moverse más. Y a partir de ahí es donde yo tiré, digamos, como al segundo camino, que sería como incomodar, porque cuando empezamos a hablar de estas cosas, comenzamos a incomodar. Cuando lo empezamos a hacer en público, empezamos a incomodar. Cuando los llevamos a otros tipos de círculos cerrados, empezamos a incomodar y a informar a la gente. No es querer caer mal, al final de cuentas, a veces la verdad puede resultar un poco incómoda, pero sí, es lo que estamos haciendo. De hecho, una de mis compañeras también se hizo vegetariana ese mismo año, otra chica de 14 años, y fue porque comenzamos a hablar de qué estaba pasando, y yo comencé a traer entonces esta parte de cuestionar e incomodar, hablando durante los almuerzos de que, ¿y por qué es que ahora usted ya no está comiendo esto? O, bueno, ahí es donde se lleva la información, y muchas veces desde el ejemplo, y eso me lleva como al tercer camino, que para mí una parte más importante del activismo también es inspirar.
Total.
Porque solamente inspirando, más personas van a querer activar con nosotros y vamos a aumentar esa colectividad, ese intercambio de ideas, y ahí seguimos la ola. Ahí se sigue todo alimentando de la misma manera.
Total, y me encanta cómo lo pones, digamos, creo que son 3 puntos bastante digeribles para cualquier persona que quiera involucrarse un poco en el activismo. Me llamó la atención el segundo porque es súper cierto, pero tal vez hablemos un poco de eso. No a todas las personas les gusta sentirse incómodas, ¿verdad? Obviamente cuando mencionamos la palabra incomodar, creo que ahí es donde tal vez muchas personas en el paso uno, pues tal vez sí pueden encontrar full motivación, como de voy a dar este paso, me uno a otras personas, pero a donde vas profundizando, empezás inevitablemente a sentirte incómodo con algunos temas porque empezás a cuestionarte ciertos patrones, empezás a cuestionarte actitudes que tenés, ¿verdad? Tal vez resultado del sistema y que tenés que ir cambiando, y ahí es donde tal vez muchas personas se echan un poco para atrás y dicen, no, esto está un poco complicado, no me estoy sintiendo lo suficientemente cómodo, y tal vez ser activista no es lo mío. Entonces, ¿cómo manejas vos, digamos, o cómo has hecho para ir impulsando a otras personas a sobrepasar tal vez ese límite de esa incomodidad inicial?
Bueno, en realidad creo que eso es como algo demasiado personal que la gente va a experimentar, y es un hecho que lo va a sentir. Pero las colectividades, vuelvo a caer en lo mismo, alivian ese peso, esa incomodidad, porque si comentamos qué estamos sintiendo, qué está pasando, es una oportunidad demasiado buena para poder liberar tensión y decir, hey, yo también me estoy sintiendo así, ok, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? Y ahí es donde comenzamos ya a poder avanzar y salir de esa zona de incomodidad en la que estamos, porque ¿qué puede pasar? Que si tal vez empezamos nosotras solas y estamos saturadas de información, porque tal vez estamos tratando de irnos de la mano de la ciencia y me está incomodando el hecho de que no estoy entendiendo todo lo que estoy leyendo, o que todo es demasiado técnico, o más bien que la verdad asusta un toque por sí. Ahí también. Y dime, quedo ahí en esa incomodidad y wow, no puede ser que esto que yo estaba haciendo es, no sé, demasiado machista, o caigo en esa, como en esa realidad de que, mira, hace 5 años le dije esto a una chica y eso es súper misógino, y yo como mujer lo hice y no debería. Y uh-huh. Comenzamos también a sentir como ese sentimiento de culpa, y hay algo demasiado importante que entender, que la forma en la que hemos sido criados y en la forma en la que nos ha hecho el sistema no es culpa nuestra. Si nos estamos dando cuenta de ello, probablemente nos va a costar, nos va a incomodar, pero lo importante es poder salir de ahí, y no está mal. Hay gente que tiene demasiados privilegios, digamos, sí. Y, pero hay privilegios que se traducen también en necesidades básicas o en una vida digna que todas las personas deberían tener. Si bien uh-huh. tener una casa es un privilegio, no debería ser algo que usted diga, voy a renunciar de esto para poder entender más a las otras personas. No, sino al revés, utilice bien los privilegios que tiene. Sí. Y sí, le va a resultar incómodo darse cuenta al inicio, pero si estamos hablando de que la incomodidad viene a partir del privilegio, utilice ese privilegio de la mejor manera que usted pueda para seguir aportando a la causa, para poder seguir activando y adentrándose en el mundo.
Sí, creo que algo importante, hablando un poco de privilegio, es entender, y justamente eso es de las cosas más difíciles, tal vez, entender que no se trata acerca de nosotros. O sea, más bien, esa es una de las primeras señales de entender que estamos en esa posición de privilegio. O sea, entender que no se trata acerca de nuestra incomodidad, por así decirlo. O sea, está bien que la sintamos, como vos decís, es parte del proceso. Está bien si la sentís, porque obviamente estamos tocando algunas fibras que serían importantes tal vez de cuestionar y cambiar. Pero al final del día no se trata acerca de nosotros. O sea, eso que nos está haciendo sentir incómodos o incómodas no es acerca de nosotros, y tenemos que quitarnos un poco como del centro para entender otras realidades y lograr hacer esa conexión de manera más empática y más humana.
Claro, y tenés toda la razón ahí, porque, como te dije, lo que el activismo propicia es la empatía. Y si nosotros no somos capaces, si nosotras no somos capaces de poder ir dándole mente como a cómo trabajar esta empatía sin obtener protagonismo de una causa, ocupamos entonces realmente volver a las colectividades donde lo discutimos, porque uh-huh. hay muchas causas, por ejemplo, en las que sí podemos ser de primera mano la persona afectada. Por ejemplo, en el feminismo, en mi caso, soy una persona que se ve oprimida por el sistema, que ha tenido demasiados chascos y que está harta, uh-huh. y que por eso tenemos ganas de quemar, incendiar y romper todo lo que encontramos, ¿verdad? Cuando la gente no nos escucha y nos dice mentirosas. Sí. Pero hay otros escenarios en los que tal vez no somos directamente las afectadas, como en la parte del, pues, del especismo. A nosotras no nos están comiendo vivas, no somos animales que nos están comiendo. Entonces uh-huh. ahí es donde jugamos un rol de empatía y pues tratar de no meternos en el protagonismo, sino más bien apoyar a visibilizar la causa, o cuando es otro tipo de activismos, tratar de elevar las voces de las personas que están siendo más afectadas o de las personas que realmente lo sufren de primera mano. Entonces creo que esto va a depender muchísimo de en qué causa queramos activar o en qué causa estemos activando, porque ahí sí podemos ponernos a nosotros como un centro o como un actor clave de que, ok, estoy recibiendo violencia de esto y por eso voy a activar, porque lo entiendo uh-huh. y puedo dar mi testimonio. O más bien de, ok, sí, soy un actor clave, pero desde la parte de la escucha activa y la visibilización.
Sí, y eso que decís es súper importante, porque se trata de tener la capacidad de identificar en qué posición, ¿verdad?, estás, porque me parece súper importante como lo, o súper claro como lo pusiste. O sea, puedes estar en el centro o puedes estar afuera y no te está afectando directamente. O sea, puedes estar en la posición, digamos, por así decirlo, de víctima, o también puedes estar en la posición de aliado. Entonces es importante, creo, también, como decías, puede variar de una causa a otra, y no necesariamente porque estés en el centro de una causa significa que en otra causa, tal vez, obviamente que está conectada pero que es diferente, seas igual el centro. Creo que eso es importante, como lo anotaste. Ahora, decías el tercer punto, que es el de tal vez con el ejemplo inspirar a otros. No sé si es tu caso o si lo has visto en el movimiento activista, tanto local como global, ¿verdad? Tal vez hay esta expectativa de que ser activista es sinónimo de ser perfecto o perfecta, y claramente esas cosas también son parte de las cosas que hay que ir eliminando del sistema. O sea, ser activista no significa que Youth es perfecta, o sea, está en un proceso. ¿Cuál es un poco tal vez tu opinión, verdad, también de algunas personas que pueden decir, bueno, yo sí veo que hay una necesidad de activar, de tomar acción en ciertas causas, pero me asusta un poco las exigencias que puedan tener las personas acerca de mi manera de vivir o qué tan radical puedo o no hacer ciertos cambios? ¿Cuál es tu opinión y qué pensás tal vez al respecto?
Me parece súper valioso eso, porque muchas veces la gente sigue a alguien como activista y dice, mae, es que yo quiero ser igual a esa persona. Hay que entender que no podemos ser iguales a esa persona, porque esa persona tuvo su proceso interno, tuvo que analizar en qué posición estaba dentro de ese activismo, si era el centro o era un apoyo, tuvo que también pensar hasta dónde llegaban sus posibilidades de involucrarse, hasta dónde está dispuesto a poner de su tiempo, de su empeño. Y eso también va, por ejemplo, de la parte de los privilegios. No podemos esperar que tal vez una persona que tiene que trabajar, estar en la U y que trabaja por necesidad, que pueda dedicarle 24 horas al activismo. Pero tal vez alguien que solamente se dedica a estudiar tiene un poco más de tiempo y puede dedicarle más al activismo. Entonces, si yo tengo como ejemplo seguir a aquella estudiante que veo que es chusísima, bueno, qué dicha y me encanta que esté activando, pero no puedo compararme y tengo que entender que mi activismo no puede ser igual, porque cada persona es un proceso también de reflexión y conocimiento interno de que hasta dónde puedo llegar y por qué no y por qué sí. Entonces, las cosas que puedo o no puedo hacer. Y también es que hay diferentes tipos de activismo y que todos son igual de válidos y necesarios. No podemos esperar que todas las personas que hacemos activismo seamos aquellas que estamos dispuestas a ser arrestadas por la causa, por visibilizar, porque ¿qué pasa si nos arrestan a todos? ¿Quién nos va a sacar? Ocupamos también entonces que es esa gente que hace activismo desde otras áreas, que es la gente que se dedica, por ejemplo, a la parte del derecho ambiental y que probablemente nos sacarían si nos arrestan. Entonces, también por eso no podemos comparar nuestro activismo con el de nadie más. Tenemos que ser conscientes de cuando realmente estamos activando o cuando, y eso es como un pequeño paréntesis, ser consciente de cuando realmente estamos activando o cuando nada más estamos como aportando de vez en cuando o sumando con alguna que otra acción, ¿verdad? Porque sí creo que hay como una línea de visión muy clara entre, bueno, tal vez no muy clara, pero sí hay como una línea de visión entre activo o hago cosas en favor de X causa, pero no todos los tipos de activismo pueden ser iguales y todos son necesarios y todos son válidos, porque no podemos estar haciendo todas las personas lo mismo, porque si no, no nos complementamos. Y el activismo es algo que también se construye, como te dije, desde las colectividades y trabajando en conjunto. Entonces, ¿qué pasa si en un grupo todos lo único que sabemos es dibujar? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar cuando alguien ocupe, cuando podemos dar un discurso y alguien ocupe escribir y alguien ocupe hablar en público y alguien ocupe otra habilidad? No podemos quedarnos todos tratando de hacer lo mismo, aunque no sea nuestro fuerte, solamente para encajar y ser igual a alguien más. Y el activismo, en realidad, desarrolla liderazgos, y eso es algo, voy a traerlo como al, dame un toquecito rápido, de que el liderazgo también es saber ceder a los demás para su campo de acción. De que tal vez yo digo, es que yo quiero ser la más activista, no, bueno, vamos a ver, tengo que concentrarme, cuáles son mis habilidades, mis capacidades para ponerlas en favor de la colectividad y de la causa, y cuáles son las de los demás para cederles el espacio y que también se desarrollen, porque sus liderazgos van a ser diferentes a los míos y dependiendo del campo de acción o de la tarea específica que estemos haciendo, va a calzar mejor en otra persona o ahí la podemos ir rotando. No sé si queda como clara la idea.
Sí, y me encanta ese punto, Jude, porque siento que tal vez muchos de los activistas que pueden estar escuchando se logran identificar, y siento que das en un punto muy importante que también creo que vale la pena rescatar, y es que no necesariamente porque tu voz o tu cara, por así decirlo, está en los medios de comunicación o está, digamos, al frente de un movimiento, hace que tu activismo no sea igual de válido o igual de importante. Tal vez, ¿cuál es tu opinión un poco con respecto a eso? Bueno, estabas hablando de específicamente de los talentos, e identificar un poco en qué eso es bueno o buena y poner eso al servicio, digamos, del colectivo, por así decirlo. Pero, ¿qué le dirías tal vez a esos activistas o esas activistas que dicen como, tal vez estoy midiendo mi activismo por el reconocimiento de los demás, o tal vez más bien siento que no estoy logrando suficiente porque yo no soy la cara de esos movimientos? Y tal vez un poco igual, lo tanto que estamos luchando como con el mismo sistema tiende a visibilizar solo a unos cuantos o unas cuantas. Entonces, ¿qué le dirías a esos activistas que tal vez todavía no han tenido como su spotlight, o más bien, como decías vos, están aportando muchísimo en otras áreas que no son tal vez tan visibles para los demás? Como, ¿qué les dirías o qué consejos les darías para que se sientan un poco más cómodos o cómodas desde su espacio y sus talentos?
Dale, bueno, primero les voy a dar como el consejo o la recomendación, no sé, que me dieron a mí la primera vez que di una entrevista. Y fue que el que expone, se expone, básicamente. Uh-huh. Al vos estar dispuesta o no, al ser la cara de un movimiento, al aparecer en medios, comenzás a ser un punto de referencia, sí, y comienzan a verte. Y la gente no siempre va a estar de acuerdo con lo que vos pensás o con tu causa, porque justamente en estas causas hay mucha gente en contra. O sea, la gente que niega la crisis climática es increíble, ¿verdad? Claro. Entonces, y en una región como Latinoamérica, ser alguien que defiende el ambiente puede significar la muerte. Puedes comenzar a ser víctima de ciertas cosas. Hace poco salió un caso de un chico de Colombia que recibió amenazas de muerte, y es un niño, no tiene más de 13 años.
Impresionante.
Entonces, eso es algo que tienen que saber de primera mano. El que expone, se expone. Y es algo que tienen que valorar demasiado. Ustedes dicen, bueno, la verdad es que yo podría ser esa cara, porque también hay que tener ciertas capacidades, y no es como que no todas las personas puedan hablar en público o no les puedan salir las palabras fluidas, es simplemente que son habilidades entonces que hay que trabajar. No se sientan mal si ustedes dicen, es que en este momento no tengo el reconocimiento que quisiera porque no hablo en público, y tal vez hago muchas cosas a lo interno, pero no me estoy mostrando y quisiera empezar a hacerlo. Bueno, practiquen hablar en público. De hecho, hace poco que mencionaste que estuve con Tremendas ahora, también, uh-huh, día las Tremendas, básicamente a todas les estamos dando talleres de cómo hablar en público y tener éxito en el intento. Sí. Y lo último que les digo es, la primera vez no les va a salir perfecto, la segunda tampoco, probablemente dejen de contar cuántas salieron mal, pero cuando descubran que salió una bien, ya nadie las va a parar. Uh-huh. Porque es algo que se trabaja y se aprende, y solo la práctica logra que lo hagamos. Y ahora, el otro consejo que tengo no es para esas personas que se están sintiendo mal por tal vez no ser tan reconocidas como quisieran. Y esto va, uh-huh, para las que sí están siendo reconocidas. Valoren a su equipo, porque rajado, yo digo que yo no sería nadie, yo no haría nada si no fuera por el equipazo tan chiva que tengo en los espacios que trabajo. Por ejemplo, uh-huh, en Fridays for Future, en Tremendas, que las chicas son increíbles. Incluso ahora que estoy colaborando con la COI, uh-huh, con la Conferencia de Juventudes. Uno no puede lograr nada solo. Y es indispensable que le demos méritos a esas otras personas, porque así como tenemos que saber cederles el espacio para que sepan o para que puedan desarrollar sus talentos, es indispensable que demos el espacio y el reconocimiento también, porque, super, ok, tal vez mi talento sí es hablar en público y aparecer y no me molesta hacer una cara y exponerme, pero ¿qué está pasando con todas las personas que están detrás mío? Porque no puedo hacerlo todo yo sola de nuevo. Entonces, a los que no están siendo visibilizados como les gustaría, no tengan pena de compartir su trabajo, y como decimos acá en Costa Rica, echarse un poquillo de flores de vez en cuando, o sea, alabarse o decir, reconocerse, ma, es que yo hice esto y salió bien, y esa tarea salió por mí. Uh-huh. No tengan pena de hacerlo, porque al final de cuentas es su tiempo y son ustedes quienes están activando, no tengan pena de hacerlo. Y a los que tienen un poquillo más de plataforma, reconozcan a su equipo y den ese espacio de visibilización, y también muéstrense como líderes abiertos o abiertas a que las personas de su equipo les digan, hey, vos que tenés tanta plataforma, ¿por qué no hacemos un Instagram Live un día, vos y yo, como para que la gente también me conozca. Me da un poco de vergüenza, sí, pero vos sabes que mi campo de acción tal vez es escribir. Y esas cosas tan chivas que publicamos y que va toda la información o que van los puntos de vista, los estoy escribiendo yo y me gustaría como que la gente supiera, pero me da pena. Y ¿cómo empiezo yo a ser reconocida, verdad? Entonces,
me encanta esa idea. Sí, me encanta esa idea y como lo planteas, porque siento que es bastante o relativamente sencillo. O sea, es una manera bastante práctica de impulsar a los demás. Y como vos decís, si yo tengo una plataforma un poco más robusta a nivel digital, pues y nada me cuesta hacer un live o etiquetar a alguien o simplemente pasarle el micrófono, que de hecho ya hay varias iniciativas en esa línea, a otros activistas para que también den sus puntos de vista y puedan ser escuchados. Y me encanta y siento que es una de las prácticas, digamos, que sería bueno que casi que sea un estándar, digamos, a nivel del activismo, tanto local como global, porque al final todos ganan. O sea, tal vez como vos decías, sí, tal vez mi talento puede ser hablar y dar esa cara al público, tal vez el de esta otra compañera o compañero no tanto, pero también, ¿por qué no nos empezamos a preocupar por impulsar y desarrollar, como vos decías, otros liderazgos, otros talentos en otras personas? Porque si todos crecen, o sea, el movimiento crece. Y tal vez yo aprovecho entonces para tal vez colocar un poco el contexto de tu activismo a nivel global. O sea, estás obviamente en Costa Rica haciendo todo este activismo increíble, pero también sos parte de una región que, como mencionabas, tiene algunos retos bastante interesantes, no solo porque es una región que ya en este momento está viendo algunos de los efectos del cambio climático, digamos, de primera mano, pero también es una región que a nivel de activismo tampoco está tan presente en los medios de comunicación, digamos, globales. Los activistas tal vez no están teniendo tanto esa exposición en los medios. ¿Cómo percibís un poco vos el contexto del activismo en Latinoamérica con respecto a todo el movimiento global?
Eso es, de hecho, súper complejo, porque a veces sí, los activistas de Latinoamérica no se están viendo. Y, bueno, yo personalmente siento una unión con Latinoamérica demasiado fuerte. Tengo compas activistas en muchísimos países y les quiero un montón. Y a veces es como, hey, pero ¿por qué la gente de Latinoamérica no está siendo tan visibilizada? Porque, ok, puede ser que nos conozcamos entre nosotros y nosotras, pero ¿por qué no estamos llegando más allá si al final de cuentas somos las personas más afectadas? Si estamos siendo quienes ya tenemos las consecuencias de la crisis climática en la vuelta de la esquina, y hay gente hablando de crisis climática y justicia social que en realidad está tomando protagonismo en vez de amplificar otras voces porque no es su centro. Pues si bien la crisis climática va a afectar a todas las personas y no distinguen absolutamente nada, sí tenemos un grave problema de que las personas más afectadas no están siendo visibilizadas. Porque muchas veces, igual, toman ese centro de acción y tal vez lo quieren hacer desde la buena voluntad, porque no digo que no sea así, pero justamente entonces tenemos que comenzar a intercambiar ideas con esas personas que no están siendo visibilizadas y que están sufriendo las consecuencias de la crisis climática, y por aquellas que es justamente que hay que pedir que sea justicia climática y justicia social, básicamente. Intercambiar ideas y poder escuchar otras perspectivas, estar atento y poder aprender. Yo aprendo muchísimo cada vez que hablo con amigos de la región o amigas, porque tienen realidades diferentes. Sin embargo, no es razón como para que valgan menos sus experiencias o las mías contra las de ellos, porque vivimos en una región similar, con retos diferentes, pero tenemos que apoyarnos y tratar de visibilizarnos, porque también existe pues, todo un sistema aquí europacentrista, no sé cómo fue la palabra, que está acaparando como un escenario de la crisis climática. Y está bien que tenga plataforma, porque sí, debería haber plataforma, porque allá también deben haber activistas increíbles, y hay, y en otros lugares, pero no se nos puede olvidar esto de pasar el micrófono, porque si ya logramos cierta apertura, si ya tenemos cierta plataforma, lo más justo es que por esas personas por las que tanto decimos justicia climática es justicia social. Bueno, traigamos a esa gente a hablar acá. Porque claro, no hay suficientes medios de comunicación interesados, porque el sistema no está planeado para visibilizar a esas personas. El sistema está planeado para visibilizar gente que puede mover las masas o gente que ya consiguió cierta plataforma por una u otra razón, porque claramente el sistema va a buscar a quienes están a la cabeza, y si alguien se reunió, entonces en Naciones Unidas esa es la noticia grande que le da la vuelta al mundo y donde salen las caras de los activistas. Pero ¿qué está pasando? Que están hablando de justicia social, de justicia climática, sin involucrar a las personas por las que están pidiendo justicia climática.
Sí.
Entonces, y ahí es donde hay que darle, básicamente.
Sí, yo creo que aquí tal vez hacer el llamado, y en realidad he visto a bastantes activistas europeos y en Estados Unidos también ya lanzar ciertas iniciativas que pretenden visibilizar un poco más y amplificar las voces, tal vez de activistas que, ¿verdad?, como vos decías, el trabajo es igual de valioso, igual de poderoso, pero no están siendo lo suficientemente escuchados, y eso es de aplaudir también. Pero sí creo que tal vez es hacer el llamado a que se necesita hacer de una manera muchísimo más, digamos, intencional, y tratar como de amplificar todavía más. O sea, porque cuesta ver en este momento activistas latinoamericanos tomando el protagonismo en medios de comunicación globales, y creo que eso es urgente para el movimiento, porque como hablaba con una activista de Pakistán hace poco, me decía que lo más importante o el primer paso es escuchar a esas personas que no están siendo escuchadas. Entonces, cuando hablamos de cambio climático y activismo climático a nivel global, no podemos, como vos decías, hablar de justicia social y justicia climática sin escuchar las voces que lo están viviendo y que están luchando en la región, a donde, o por lo menos en una de las regiones que más está viendo afectada por la causa, y no visibilizar esas voces. Me parece una prioridad. Tal vez, Jude, obviamente podríamos hablar de esto, ¿verdad?, por horas, por días, pero tal vez para ir cerrando este primer episodio con vos, porque ojalá no sea la última conversación que tenemos al respecto, para vos, ¿qué significa ser una hero?
Ok, para mí ser una hero es básicamente, y me voy a cotear a mí misma, ser un troublemaker, básicamente, un changemaker, una persona que está ahí cambiando, que no se queda quedita ante las injusticias, que si va a causar problemas, bueno, son de los problemas de los buenos, porque estamos hablando de las cosas que realmente merecemos, de justicia, de un montón de causas. Entonces, para mí eso es ser un hero. Básicamente lo puedo decir en ser un changemaker y ser un troublemaker.
Me encanta. Yo creo que no hay un cambio sustancial sin un poco de rebeldía. Así que comparto tu definición y tu visión. Jude, demasiadas gracias por sacar un poco de tu tiempo para compartir tus experiencias y tus ideas, y que otros activistas en la región y a nivel global puedan sentirse inspirados de alguno de los puntos que tocaste, que siento que son súper relevantes para tomar en cuenta a la hora de seguir construyendo un movimiento global de activistas muchísimo más, valga la redundancia, colectivo, muchísimo más diverso, y que sean más las voces que se escuchen dentro de esos movimientos. Así que demasiadas gracias por ser invitada hoy en nuestro Hero Podcast, y espero que no sea la última vez.
Bueno, demasiadas gracias a vos por invitarme, y de fijo no va a ser la última vez, porque acá tenemos rebeldía y activismos para hablar muchísimo rato. Entonces, demasiadas gracias.
Me encanta. Un abrazo, Jude, y nos hablamos pronto.
Igualmente. Chao.
Gracias por escuchar este episodio del Hero Podcast. Recuerden suscribirse y seguirnos en Instagram como Hero Activism. Nos escuchamos en la próxima.